At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Pues ya llegamos al viernes.
Y al buen fin, ¿eh? ¿Ya te diste cuenta que ya lo tenemos encima?
Sí, ya, doctor.
¿Qué me vas a comprar regalar? ¿Algo? Obvio, para ti un regalito.
Ah, muy bien.
15, 18 de noviembre, dicen que es una tradición muy mexicana, lo cual no dudo, es una tradición reciente que tuvimos la cortesía de copiarles a nuestros vecinos con su Black Friday, pero ya lo hicimos nuestra. Y bueno, pues se espera una derrama de 165 mil millones de pesos. Por supuesto, no es un tema menor. Hay más o menos 5 millones de empresas familiares y negocios en este país que participan en todo el comercio, y este puede ser uno de sus mejores fines de semana. Así es que prepárese, seleccione muy bien lo que necesita comprar, programe, planee. 15, 18 de noviembre, el Buen Fin. Bueno, pues el canciller de la República hoy estuvo en la mañanera, confirmó lo que ya nos dijo aquí la semana pasada, en este caso que la jefa del Estado irá al G20, dice que hay solicitud de reuniones bilaterales con Canadá, con China, Corea, Francia, India, Indonesia, Japón y Reino Unido. Veremos cuáles se atienden. Le comento que, bueno, pues está este fin de semana una reunión importante de APEC. Xi Jinping, el titular del poder ejecutivo en China, ha confirmado que irá a Perú y después irá a la reunión del G20. Así es que, bueno, pues están dando cita los del lado pacífico en Perú y después en Brasil. La jefa del Estado solamente irá a Brasil. Hoy se presentó el modelo, en este caso se llama humanitario de movilidad. En la administración anterior llamaban el modelo mexicano de movilidad, que tiene, pues por supuesto, mucha relevancia, pero han trabajado con la ONU y no es un asunto menor. Hoy dieron algunos datos sobre flujos migratorios. Yo seguro que le dará credibilidad al diálogo que tendrá la presidenta con Donald Trump ya sobre temas prácticos. En otros asuntos, sí se asignaron un contraalmirante. Qué delicado es esto, ¿eh? Un contraalmirante, Fernando Guerrero, asignado a balazos mientras circulaba en su automóvil en Colima. Y bueno, pues hay, por supuesto, mucha conversación, porque la Fiscalía de Guerrero confirmó que las 11 personas localizadas sin vida la noche del miércoles en Chilpancingo forman parte de los 17 miembros de una familia originaria de la comunidad de Chautipán, que desaparecieron en días pasados. Sus familiares los llevaron de regreso a su comunidad en caravana. Y bueno, pues mientras tenemos ahí la polémica, el gobernador preguntando si su hija canta bien, la hija cantando con el Coqui Muñiz, y uno dice, bueno, está bien, se puede cantar, pero en una entidad donde, en la capital, les recuerdo que decapitaron al alcalde, pues como que un poquito de más seriedad le vendría bien a todo mundo. Esa es mi opinión. En fin, de esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Volvemos. Luis Miguel.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Tenemos la ciudad con muchas complicaciones, como habitualmente ocurre aquí, pero hay varios bloqueos, Cintia.
Así es, doctor. Continúa el bloqueo de trabajadores en la alcaldía Xochimilco, esto sobre prolongación del norte al sur de la ciudad. Un grupo de empleados supuestamente despedidos de la alcaldía Xochimilco, pues bloquearon la circulación principal de dicha demarcación, esto en exigencia para ser liquidados, pero mientras pues ya se generó todo el caos en esta zona de la Ciudad de México, específicamente en Avenida Guadalupe y Ramírez, esquina con División del Norte y San Marcos Norte. Se llevó a cabo esta concentración, aproximadamente son 30 personas las que se encuentran ahí, y pues ahorita todo el sur de la ciudad, doctor, la Glorieta de Vaqueritos, Xochimilco, está hecho un caos por este bloqueo.
Oye, y hubo otra también por las construcciones, ¿no?
Así es, sobre Viaducto Tlalpan, también vecinos de esa demarcación, pues están solicitando que les hagan caso porque están en contra de las megaconstrucciones que se están llevando a cabo en la zona, y también es otra parte de la ciudad en la que ahorita, pues, mejor no pasar, doctor.
No, mejor, bueno, pues mejor no pasar.
Hay que evitar el sur de la Ciudad de México en este momento.
¿Nos vamos a Puebla o a dónde
nos vamos? Pues mientras busquen refugio, doctor, en algún
aquí trabajando,
restaurante, en lo que baja el tráfico.
Desde las 2 de la tarde de viernes. Oye, Rafael, ¿cómo lo tenemos?
Pues, doctor, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el huracán Rafael, actualmente ya de categoría 2, representa una amenaza para 3 estados del país. Se encuentra a 340 kilómetros de Río Lagartos y a 365 kilómetros de Progreso, Yucatán. Se prevé que provoque fuertes lluvias en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con rachas de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Y pues también ya se informó que la fuerza del huracán alcanzará vientos máximos de 175 kilómetros por hora, rachas de 215 kilómetros por hora.
A ver si podemos ver la imagen del satélite, si nos hacen
por hora
el gran favor de ver.
Ya vimos también la devastación que tuvo en Cuba, doctor, en donde pues ahí varios habitantes sufrieron los estragos. Afortunadamente pues ya ahorita ya pasó por esa parte.
Sí, pero un 2 pegando en Yucatán, está como para pensárselo. En fin, alertas con ese tema. ¿No logramos enlazarnos con Colima?
No, doctor, estoy localizando al corresponsal. En un momento se lo tenemos
para
toda
la información. Pero bueno, le comento que el contralmirante Fernando Guerrero fue asesinado en Colima, en Manzanillo, perdón, mientras efectivamente circulaba en su auto. Vamos con el experto en seguridad, Emilio Bizarretea. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Mi apreciado.
Oye, querido, pues muy preocupado. Primero, mi solidaridad con la Armada por un asesinato así en Manzanillo. Es ya un golpe directo, un contralmirante. Emilio, ¿qué primera lectura tienes?
Fíjate que el tema de las investigaciones que se están desarrollando hasta este momento, lo primero que hay que decir, él sí estaba en activo, pero no era su lugar, vamos a denominarle, de trabajo, de actividad. Él estaba de vacaciones. Entonces, las especulaciones que se han hecho y que están surgiendo en redes sociales de alguna vinculación o algo por alguna operación o actividad no encuentran sustento, porque él no estaba trabajando directamente allí en una acción en contra de la delincuencia, como podría señalarse. Entonces, este es un tema que se está investigando muy a fondo. Los avances que se tienen hasta este momento no pueden ser difundidos. Tú ya viste la difusión que ha dado la Secretaría por la vía institucional, pero hay un detalle, desde luego. Este acto ocurre en un momento en que, en términos generales, se está incrementando el combate a la delincuencia en toda la costa del Pacífico, y en el momento en que se están recuperando de alguna o de otra manera un número de toneladas de droga en un alto nivel, cuando menos en lo que va en este mes del nuevo gobierno. Entonces, la posición que en este momento se está tomando, permíteme decirlo en estos términos, es una posición no solamente de investigación y de fondo, como ocurrió desde la mañana, desde este deceso, sino también en la manera en que se está buscando que articule y obviamente funcione lo que se ha planteado en la estrategia nueva de seguridad. La situación es muy penosa, muy lamentable.
Pues así estamos. Emilio, ¿algún apunte más?
Esperemos que en las próximas, en menos de 72 horas, haya los resultados debidos para atender una demanda solidaria con la familia.
Sí, claro, un contraalmirante. Oye, ¿y lo de Guerrero cómo lo ves, man? O sea, desaparecidos en más allá del folclor, los cantos y todo lo demás.
No, no,
inquietante
no.
Lo que está pasando en el estado.
Fíjate que lo que se está observando ya es un alto crecimiento de la violencia, ya no en la zona costera, sino en la zona del centro, en particular en la capital, en Chilpancingo. Y estos últimos cuerpos, perdón que lo diga así, estos homicidios que se han mostrado, tienen que ver con una situación preparada de hace un poco más de un mes, en términos de la persecución de ciertos mercaderes que en alguna medida están atendiendo de nueva cuenta este ciclo en los tres municipios aledaños a Chilpancingo, que son Tierra Colorada en particular, la zona de Acapulco, la zona norte propiamente dicha, y una parte que proviene del norte y que la ciudad más cercana estaría vinculada a Taxco. Entonces, el tema es que la desarticulación que se había previsto por regiones, en este momento ya se ha observado que es una sola región, el estado de Guerrero, y va a dificultar la aplicación de la estrategia de seguridad.
Oye, yo entiendo perfectamente pues que hay ciertas cosas y que la vida sigue y todo este tema de Zihuatanejo. Digo, nosotros como pueblo, decía el clásico, ¿no? Nos divertimos con el Águila Nacional jugando a los volados, pero cuando está en la situación así, como que uno pediría más seriedad, por lo menos mi punto de vista, Emilio, más seriedad de los gobiernos y no tanta chacota, ¿no? Tanto canto y tantas cosas de este tipo, que bueno, insisto, hay que hacerlo, pero no sé, no está el horno para bollos.
Sí, lamentablemente ha habido este tipo de desequilibrios entre la autoridad, la parte gobernante, y la situación de inseguridad que se está presentando. Y va a ser muy difícil en estos tiempos por las tareas que vienen. Recuerda que comentábamos que desde el grito, desde septiembre, había una situación de tensión muy elevada. Para bien de todos, no ocurrió ningún desaguisado mayor en las 8 regiones del estado. Sin embargo, ya el tema no es latente, ya el tema es totalmente manifiesto en algunos problemas.
Ahí está, efectivamente. Pues mi querido Emilio, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros, seguimos pendientes.
Agradecido siempre y gracias. Sobre todo por un saludo a la familia y un abrazo a toda la familia naval.
Sí, sí, y a todo el cuerpo ahí de la Secretaría de Marina Armada de México. Bueno, seguimos con la información. Cintia, ¿qué tenemos?
Pues doctor, hay que irnos a la llamada que tuvo Donald Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, porque es muy importante, ya que estuvo también Elon Musk en la línea.
¿Cómo?
Esto con base en dos fuentes con conocimiento del diálogo.
No me digas que Zelensky va a ser el próximo titular del Departamento
de Estado. No lo sabemos, doctor, pero sabemos que a Elon Musk le convino, ¿no?, que ganara Donald Trump, y pues consideró Zelensky el hecho de que la llamada se produjera tan pronto después de que Trump fuera declarado ganador de la elección presidencial, lo ve como una señal positiva. Entonces ahí veremos qué es lo que pasa, cómo se mueven estas piezas, doctor, porque pues en estas llamadas secretas todo puede pasar.
Bueno, pues hay que recordar que estos satélites que le han permitido a Zelensky efectivamente comunicarse todo este tiempo, han sido provistos por la compañía de Elon Musk, pero bueno, pues ha dicho tiene un lugar en el gabinete. No debe ser que le diga, imagínense a los diplomáticos clásicos, ¿saben quién va a ser su próximo jefe? Elon Musk, Dios guarde la hora. Guadalupe Gutiérrez, buenas noches.
No se escucha.
Me dicen que les permitamos, doctor, pero bueno, creo que...
¿Me permite dar boletos mientras, doctor?
Mientras de boletos,
bueno,
sí.
Bueno, tenemos pases para la Orquesta Filarmónica de la UNAM para sus conciertos de este fin de semana en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 pases dobles para el sábado a las 8 y 5 dobles para el domingo a las 12. Lo único que tiene que hacer es comunicarse al 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91 para pasar un excelente fin de semana al lado de la Filarmónica.
Muy bien. Pues la Filarmónica, y luego se van a la rodada de Itálica y todo, se divierte
eventos
en esta ciudad y todo. Hay muchas cosas que hacer. Pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Las garras de Astracán.
Qué bonita es esta de Sabina, que recuerda por supuesto al gran Manolete. Y bueno, pues seguimos con la información. Voy ahora hasta el Perú con mi compañero Jaime Herrera. Jaime, muy buenas noches.
Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por este pase para comentarle que ya empieza en los próximos días la cumbre, el foro de Asia-Pacífico, que reúne a 21 de las economías más importantes del país, del mundo, y que hasta el momento ya ha tenido la confirmación de 16 presidentes y jefes de Estado y de gobierno que estarán participando entre las fechas 13, 14 y 15 de este mes de noviembre. Esa es una fecha en la cual se van a estar tocando temas básicamente comerciales y que ha generado pues la atención y el impacto de distintas empresas. Se habla de 500 empresas aproximadamente que estarían participando de este foro económico, pero además de la inauguración de un megapuerto que se convierte en centro de atención para el comercio en todo el mundo, que es el megapuerto de Chancay en el centro del Perú. Pero adicionalmente a ello y de manera paralela se están anunciando protestas muy fuertes contra el gobierno de Dina Boluarte y contra este mismo foro económico. Hay distintos gremios que van a salir a las calles y que han anunciado justamente para esos mismos días un paro. El gobierno de Dina Boluarte, para darle respuesta a este anuncio, ha pedido que los trabajos tanto de el sector público como privado se desarrollen de manera virtual, de manera como el teletrabajo. Hasta el momento se ha confirmado la presencia ya del presidente China.
¿Cómo van a hacer teletrabajo si van a Perú, no? Si no, ya cada quien se queda en su país.
Me refiero al sector público y privado del país. Exacto. Sí, a los trabajadores del país.
Oye, ¿en qué ciudad va a ser?
Las actividades centrales van a ser en Lima. Ahí está ya destinado el Centro de Convenciones de Lima, el lugar donde se va a dar la cumbre, y también luego, posteriormente, la inauguración del puerto de Chancay, que está aproximadamente a un par de horas al sur de Lima.
Xi Jinping, ya confirmó Biden, ¿no?
Así es, estaba bastante todavía expectativa la confirmación del presidente Joe Biden, sin embargo ya confirmó en efecto, porque además después de esta derrota de los demócratas en Estados Unidos, pues había la posibilidad de que él no quiera asistir o no, prefiere evitarlo, pero ya confirmó su asistencia, porque además se ha autorizado desde el Congreso el ingreso de 600 militares, soldados del el ejército estadounidense para asegurar su seguridad.
Hay que recordar que en el foro APEC de San Francisco, el año pasado, se logró una distensión muy importante entre el gobierno de China y el gobierno de los Estados Unidos. Recordar que ese foro reúne a las economías más poderosas económicamente del planeta. La lógica no es política, por eso va China, va a Estados Unidos, les llaman líderes de economías, y bueno, pues se darán cita ahí. La presidenta mexicana no va.
Así es, ella es una de las que no va, tampoco vendrá el presidente Putin y tampoco el presidente Lula, quienes también han dicho que no van a estar presentes.
Putin y Lula, hasta donde sé yo, no son de la costa pacífica, ¿no?
Pero forman parte del foro.
¿De APEC?
Forman parte. Son parte del foro porque existen no solamente de países del Asia, sino más bien también países invitados que no tienen participación directa, pero que siempre han tenido participación como invitados en el foro. Ellos han sido invitados, pero han dicho que no van a asistir.
Ah, sí, Rusia sí tiene, efectivamente, tienes toda la razón, pero Brasil es el que me sorprende. Y alguna vez fue una reunión, sí, efectivamente, pacífica. Pero bueno, pendientes de la importante reunión, empieza el domingo, pero la parte más relevante, líderes de economía, me decías, es el 13 y el 14.
El 13, 14 y 15 van a ser los días centrales donde habrán citas cumbres tanto de todos los mandatarios, pero también imaginamos citas bilaterales que se estarán ya coordinando, claro, de manera previa entre los cancilleres.
Y de ahí se dan el saltito a Brasil, a la reunión del G20. Bueno, pues muchas gracias por el reporte.
Con todo gusto, doctora.
Cuídense. Y hoy es Día del Diplomático y vamos a conversar con uno, un distinguidísimo embajador de México, presidente además de la Asociación del Servicio Exterior, David Nájera. Embajador, bienvenido.
Gracias, Leonardo. Buenas noches a ti y a tu auditorio.
Le ruego, embajador, que comparta una reflexión con la audiencia que nos escucha y ve en todo el país en día tan señalado como este.
Te agradezco mucho. Fíjate que algo que nos preocupa mucho en la Asociación de Servicios Exteriores, precisamente que vimos aquí en el sector, tengo una comprensión más amplia de lo que es el trabajo diplomático. Esta mañana...
Te me estás yendo, David. A ver si lo podemos enlazar vía telefónica para que la audiencia lo escuche apropiadamente. Está escuchando entrecortado y pues nuestra obligación es ofrecerle a usted la mejor calidad posible. Usted entenderá que la técnica a veces no ayuda. No hemos tenido suerte hoy con los teléfonos ni tampoco con el enlace de internet, pero estamos esmerándonos en llevarle a usted los mejores contenidos con la mejor calidad posible. Fíjese que bueno, hoy dio a conocer el INEGI, el Indicador Mensual de Actividad Industrial por Entidad Federativa, y sigo sorprendido de los vaivenes y columpios que tiene la economía regional de este país. Fíjese, Quintana Roo, que le ha ido muy bien, la tenemos en 31% abajo. Nayarit pierde 21%, Tabasco casi 12%, Michoacán 10%. 18%, y en cambio tenemos a Veracruz y Oaxaca, Oaxaca creciendo al 22%, se imagina, y Veracruz al 12%. Impresionantes variaciones. Embajador Nájera, adelante, por favor.
Muchas gracias, doctor. Te mencionaba esta mañana en el evento conmemorativo de esta fecha, cabe señalar que en noviembre de 1821, menos de dos meses después de consumada la independencia, se estableció el Servicio Exterior Mexicano. Y siendo una institución tan antigua, que ha hecho, creo yo, por supuesto, lo digo con claro interés, ha hecho mucho por México, es bastante desconocido. Yo
suscribo.
Gracias, doctor. Y creo que en gran medida es desconocido porque nuestra tarea es afuera, pero como decía anoche, en la sede de la Asociación de Servicio Exterior tuvimos un evento en donde celebramos y reconocemos la larga carrera y compromiso de por vida de miembros del servicio que se pidan. Y una de nuestras colegas, Dolores Jiménez, nos recordaba que la diplomacia es una tarea que en gran medida se realiza en la dirección. Y muchos de nuestros logros es haber evitado cosas, por lo tanto no es fácil hablar de algo que se evitó. No llega a las primeras planas, no llega público en general. Y nos parece muy importante que prácticamente comprenda y conozca el compromiso que implica la tarea de ser diplomático. Y esta mañana en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde hubo un evento oficial de reconocimiento por esta fecha, una compañera de la rama técnico-administrativa nos compartía sus propias vivencias, incluyendo una muy personal en la cual ella logró el reencuentro entre una menor separada de su madre y la recuperación de esta menor. Y cómo este tipo de acciones, obviamente para entonces todos estábamos al borde de la lágrima, le motivan día a día en seguir adelante. Esto es algo que quisiera compartir con la audiencia, querido Leonardo, que hay muchísimas cosas que hacemos que no saben, que no se dicen, porque eso es parte en la direccionalidad de la necesaria tarea diplomática.
Sí, absolutamente. Oye, yo leí, y por supuesto recomiendo a todos los jóvenes que se interesen por el papel de la diplomacia y la negociación, un libro de Francis Valder, que ya tiene algunos años, el original está en francés, y es Saint-Germain o la negociación, como la lógica del diplomático, es una lógica diferente a la del militar, y cómo en sí mismo explica una tarea que es nobilísima y toca esto que tú dices, evitar que ocurran determinadas cosas o conseguir determinados objetivos que no siempre son públicos, David.
Tienes toda la razón. Fíjate, voy a decir algo que a mis amigos y colegas del sector militar pues agrada mucho, tal vez, o no les agradará, pero por la naturaleza propia de nuestro país, que sí es un país que tiende al pacifismo, no es un país expansionista, nuestra geopolítica nos ubica con solo tres fronteras, nuestros problemas cotidianos están mucho más en el interior que en la vinculación con lo internacional. En la práctica, estoy convencido que son los diplomáticos, las diplomáticas mexicanas, las que más han tenido que enfrentar día a día los riesgos y embates contra nuestra soberanía. Para otras cosas, por nuestra propia naturaleza. No es fácil plantearlo así, porque no lo hacemos con la sal.
No, pero tienes toda la razón. Oye, me va a sonar la campana y quiero mandarte a ti, por supuesto, a todas y todos los servidores del Servicio Exterior, una felicitación en su día. Abrazo, embajador.
Gracias, muchas gracias, Eduardo.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. David Galván, los panistas eligen, entiendo que este fin de semana, a su dirigente. Tienen dos opciones, cuéntanos.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Es que la elección de esta nueva dirigencia del PAN, a decir de la comisión organizadora de este proceso interno, ya se encuentra lista para realizarse este domingo 10 de noviembre. La elección de la militancia panista será entre la exdiputada y anterior candidata al gobierno de Tlaxcala, Adriana Dávila, y el excoordinador de los diputados federales del Blanquiazul, Jorge Romero Herrera. Este último, señalado por el sector opositor de este instituto como una figura cercana y de continuidad a la actual gestión de Marco Cortés, si bien Jorge Romero pues se ha desmarcado de estos señalamientos y dice pues que él trae sus propias pretensiones y propuestas para el partido, entre ellas hacer.
Lo hemos oído. Pero cuéntanos, ¿cuál va a ser el método, David?
Sí, pues por primera, bueno, precisamente entre los tres métodos que se podían elegir para el proceso del PAN, en esta ocasión se decidió precisamente a partir de la decisión de la comisión organizadora por la elección directa de la militancia, y es para ello que se han dispuesto 1,345 casillas que estarán instaladas en las 32 entidades, las cuales estarán abiertas de 10 a 17 horas del día domingo. En estas podrán participar los alrededor de 302,000 militantes registrados, según el último padrón de Acción Nacional que se ha confirmado. Cuentan con por lo menos un año de antigüedad con este registro como militantes del partido, pues simplemente para evitar que pueda haber pues gente que se inscribió de últimos momentos y pues que quiera inflar precisamente los resultados de esta votación. Podrán acudir las personas registradas simplemente pues contando con su registro obviamente como militante del PAN, acudiendo a los centros de votación que se han dado a conocer y presentando su credencial del INE. Solamente en el caso de Sinaloa, Leonardo, es que por cuestiones de seguridad se ha establecido que se realizará la elección en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde para atender cuestiones de seguridad. En el resto del país será de 10 a 17 horas, y en el caso de la Ciudad de México habrá un centro de votación por cada alcaldía. Y respecto a esto, pues bueno, solamente hay que consultar el centro de votación que corresponde a cada uno de los militantes en la página oficial del PAN o directamente en el link de www.accionnacional.mx. Y bueno, será ya para la noche del domingo, calculan que a las 9:10 de la noche, que la comisión organizadora ya dé una postura oficial respecto al resultado de pues quién se lleva la elección del PAN para el periodo 2024-2027, y pues bueno, habrá un par de anuncios en seguimiento al precisamente al sistema de conteo anticipado, el denominado PREP, con el cual pues se podrá seguir la evolución al mediodía, y a las 5 de la tarde habrá comunicados en los cuales sabremos cómo se está desarrollando esta elección, que pues bueno, Leonardo, pues parece que estará más cargada hacia el lado de Jorge Romero, hasta donde, bueno, anticipan los propios panistas.
No, bueno, pues ellos controlan la estructura. Él dirá que no está cerca de Marco Cortés, pero bueno, él fue coordinador de los diputados en la anterior legislatura, nombramiento que depende de la dirección de aquel partido. Recuerdo la disputa ahí con Romero Hicks y otros más. O sea, claramente es un hombre del aparato, y lo que va a hacer el aparato es funcionar. O sea, los panistas no son muchos, pero sí, como dicen en el lenguaje clásico, solo miembros del partido participan, es decir, ellos se lo cocinan, ellos eligen a su dirigente, y bueno, lo más probable es que elijan a la propia estructura. No tendría por qué resultar un liderazgo diferente cuando estás consultando a tus propios empadronados, a los que han controlado, y bueno, serán efectivamente 300 mil o 400 mil que sean, siguen sin tener esta interlocución con otros sectores de la sociedad, lo que en otro momento tuvo el Partido Acción Nacional, grupos empresariales, sectores de la sociedad civil. Ahora son poquitos, pero muy coherentes. Muchas gracias, estaremos pendientes de los resultados.
Seguimos al pendiente, Leonardo, muy buen fin de semana.
Dávila o Romero o Dávila, finalmente, pues no parece que sea un partido que haya entendido, a pesar de que Krill hizo un interesante texto hace como 3 semanas, hablando de qué es lo que ocurrió. Bueno, pues han ocurrido muchas cosas, pero no han tenido la coherencia política de decir, como perdimos, nos vamos. Si esto fuera guerra, los generales derrotados o los almirantes derrotados con los barcos en el fondo del mar, pero aquí estamos todavía peleando, así, oiga, si por usted perdieron, no se dan cuenta que perdieron, entre otras cosas, que la gente no les cree, pero bueno, ellos insisten en decir que tienen un sector muy amplio y que eran los defensores de la democracia. Así es que, bueno, pues así está el país. Jenny Valencia, cuéntame del Buen Fin, adelante.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. La 14ª edición del Buen Fin, que se celebrará del viernes 15 al lunes 18 de noviembre, estará inspirado en el contenido nacional. Se esperan ventas superiores a los 150 mil millones de pesos y el registro de 190 mil comercios en todo el país. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que este año se pondrán las pilas para impulsar el producto nacional, aumentar el consumo, la inversión y la liquidez de la economía con el Buen Fin. Así lo dijo.
El Buen Fin en sí mismo es una medida para facilitar el consumo, ampliar el consumo y aumentar la actividad económica. ¿Se ha tenido éxito? Sí, si comparas 2022 a 2023, hubo un incremento del 11.5%.
Y es que para garantizar que las compras del Buen Fin se desarrollen sin disturbios, el secretario de Economía resaltó, Leonardo, que se desplazará un operativo de vigilancia para resguardar a los comercios y puedan los consumidores hacer sus compras sin temor. Así lo dijo.
Gabinete de Seguridad ya tienen toda la información del Buen Fin. Eso significa la participación del sector de seguridad, Guardia Nacional y las diferentes instancias.
Y bueno, comentarte también que la Concanaco Servitur destacó que habrán descuentos del 20 a 70% y promociones de pago de 3 a 24 meses sin intereses para con tarjeta de crédito, al igual a Profeco desplazar operativo, y el SAT recordó que realizará el sorteo de 500 millones de pesos para aquellas personas que compren un monto mínimo de 250 pesos con su tarjeta de crédito o también a los comercios participantes. Ese es el reporte, Leonardo.
Oye, pues esperamos las ofertas, ¿no? Por mucho anuncio gubernamental, pero supongo que el gobierno no hará ofertas, ¿no?
No, nada más es un asunto de comercios, incluso se establece que son 190 mil los que se van a registrar de aquí al próximo viernes, que ya inicia prácticamente el Buen Fin, y la idea es esta aplicación en la mayoría de ellos, no en todas las líneas, no en toda la tienda, en algunos artículos del 20 a 70% más esos pagos de meses sin intereses en tarjetas de crédito, digamos que especialmente es la promoción.
En los últimos Buen Fin es como la más frecuente, ¿no? De las promociones, los meses sin intereses. Tenga mucho cuidado porque le venden ahora a plazos, plazos o cuotas fijas, pero no quiere decir que no tengan intereses, te ponen un precio mayor, así es que hay que fijarse muy bien en eso, y ojalá se pula nuestro sector comercial y tengamos, pues no la tentación esta de ir siempre a Houston, a San Antonio, ahí ve los mexicanos haciendo romería San Marcos, ¿por qué? Pues porque allá ahí sí hay ofertas, ¿no? Ojalá tengamos esa revitalización del sector comercio y toda la gente diga, ¿y para qué vas a comprar al otro lado si aquí en México tienes grandes productos con buenas ofertas y tallas y todo lo que, bueno, espera uno cuando va a comprar? En fin, tú de todas maneras, Jenny, cómpranos algo, ya Cintia se comprometió a que regalito habrá.
Exacto, cuenten con ello. Ya empecé a hacer, ahora sí que juntando morrayita, porque el próximo viernes.
Lo estás diciendo en cadena nacional, ¿eh? O sea, ya no tiene manera de echarte para atrás. O como los políticos, cuente con ella, no sé cuándo se lo voy a cumplir.
Claro que sí, cuenten con ello, de verdad, Leonardo, Cintia, ya tendrán listo el obsequio del Buen Fin y las grandes ofertas que esperamos.
Eres verdaderamente un encanto, Jenny, muchas gracias. Ya tenemos dos regalos. Bueno, y también tengo otro regalo porque me regalaron un libro buenísimo que se llama Los nuevos escenarios para el federalismo mexicano, desafíos y tendencias futuras. Los coordinadores del mismo son Enrique Cabrero, a quien saludo, Guillermo Cejudo y Sergio López Ayón. Doctor Cabrero, bienvenido.
¿Qué tal, Leonardo? Mucho gusto estar contigo.
Enorme gusto de tenerte con nosotros. Bueno, pues pedirte, tú eres uno de los grandes municipalistas, ya hablaremos de las ciudades, muy sugerente tu capítulo, pero ¿tiene sentido pensar en el federalismo ahora que hemos tenido pues estos cambios constitucionales, en donde por la posibilidad, por ejemplo, de hacer acciones inconstitucionales por parte de las entidades ha quedado suprimida? En fin, esta tendencia centralizadora que tenemos, Enrique.
Pues mira, justamente la ausencia del tema federal está fuera totalmente de la agenda, está fuera del discurso. Es más, en las campañas se habló poco del federalismo y particularmente la presidenta y el grupo gobernante habla muy poco del federalismo. Entonces es un tema dejado de lado, es un tema que no... Y el sexenio pasado pues tampoco... evidentemente tuvo presencia como tema, pero justamente por eso pues hay que ponerlo en la mesa y hay que generar una conciencia de que si bien hay una fuerte tentación centralizadora y concentradora del poder en el ámbito federal y en el círculo presidencial del Ejecutivo, pues bueno, somos un sistema federal y tenemos los deberes y las posibilidades de contener este federalismo, de repensarlo, y creo que sería una estrategia muy interesante para este gobierno entrante volver al tema federal y volver no solo como un mecanismo que hemos visto hasta ahora, como bien lo dices, de subordinación de los gobiernos subnacionales y de las instancias estatales y municipales al ámbito federal, sino pues generar capacidades, porque finalmente, como tú lo sabes muy bien, Leonardo, un federalismo fuerte no es el que tiene un gobierno federal fuerte, es el que tiene gobiernos federales, estatales y municipales fuertes. Los federalismos en el mundo que son fuertes se caracterizan por eso, porque el conjunto de los niveles de gobierno realmente tiene energía, tiene solidez y tiene capacidad de propuesta.
Sí, así es. Oye, pero bueno, en estos últimos años, además de lo que señalaba de los cambios constitucionales, hemos tenido una reconcentración del sistema de salud, se había descentralizado, vuelve, y estos llamados sistemas nacionales, hay un capítulo muy interesante sobre el particular, Enrique, o los han jubilado o los han congelado.
Mira, claramente hay una recentralización, eso es lo que preocupa, y eso es lo que nos motivó a juntar este grupo de pues, estudiosos, de expertos, para volver a poner el tema y decir, bueno, ya basta de este proceso recentralizador, tenemos que vigorizar nuestro federalismo, hay espacios para hacerlo, hay agendas donde los gobiernos, pues evidentemente los de oposición tendrían un margen para hacerlo, pero también los propios gobiernos de Morena, tú recuerdas que pues en varios momentos, hace algunos años, hace 10, 15 años, gobernadores incluso del mismo partido, del gobierno federal, pues tenían sus espacios de maniobra y eso es lo que fue fortaleciendo un poco al federalismo, con mil problemas que están descritos en el libro. El libro no es una oda a un sistema federal, porque en México nunca hemos llegado a tener un federalismo vigoroso. Hemos tenido muchos problemas cuando se ha descentralizado las políticas públicas, pero por otra parte también hemos tenido avances interesantes. Entonces no detengamos eso, no retrocedamos. Es un error estar retrocediendo, y no solo por las regiones y los municipios, sino fundamentalmente para el conjunto del Estado Nacional. Ese es un poco el planteamiento.
Sí, no se glorifica absolutamente nada. Más recordamos periodos en los que se balcanizó el poder y se hablaba de los señores feudales. Pero bueno, hay de los señores feudales como los gobernadores. Ha habido épocas muy tristes de esa descentralización. Pero está claro que no vamos a tener mejores gobiernos o mejores resultados ni en seguridad, ni en, digamos, todo lo que tiene que ver con infraestructura y el mantenimiento de la misma, si no tienes gobiernos que se crean que están gobernando y no solamente son empleados, en este caso, de la Federación. Enrique.
Totalmente. Y mira, Leonardo, una de las características de los federalismos que funcionan en el mundo es que se genera una capacidad innovadora y propositiva en gobiernos subnacionales. En México eso ha sido poco, y menos ahora que hay un proceso de recentralización. Evidentemente tenemos que volver a encontrar ese estímulo para la innovación, claro. Porque se ha ido con la creatividad de los gobiernos subnacionales junto con el federal, que las políticas públicas pueden ser más eficaces. Es un error decir que porque no funciona alguna política que sea descentralizado, hay que recentralizarla. Eso es retroceder.
Que tampoco funciona, claro, eso es absolutamente claro. Oye, nos quedan dos minutitos, hay un tema que a mí me parece capital. Vemos que los gobernadores se han convertido en comparsas, o bueno, lo que hacen es firmar desplegados y poquito más, pero en las ciudades hay un espacio, yo supongo que hay que redimensionar también las metrópolis y facilitar que cooperen, pero en las ciudades hay un espacio para un mejor gobierno, Enrique.
Sí, definitivamente. Mira, Leonardo, los espacios de las metrópolis son un espacio que para los federalismos son complicados porque no hay un nivel de gobierno metropolitano. Uh-huh. Es la conjunción de varios municipios en una zona metropolitana. No puede haber un nivel de gobierno metropolitano porque las ciudades crecen más allá de los acuerdos político-administrativos. Entonces, lo que hay que hacer es mecanismos eficaces de coordinación. Este tema está bastante abandonado, históricamente ha estado abandonado, actualmente sigue muy abandonado, pero no es al gobierno federal al que le corresponde entrar al tema metropolitano, es al tema, son los propios municipios de las zonas metropolitanas y en ocasiones en coordinación también con los gobiernos estatales, donde necesitamos recuperar ese vigor. Ahí viene un análisis curioso. En 1998, las ciudades capitales, 18 ciudades capitales, eran de oposición.
Sí.
Bueno, luego vino un vigor muy federalista que se tradujo en reformas en el 99, al artículo 115, en fin. Ahora estamos con 17 ciudades capitales.
Así estamos. Oye, me da mucha pena, pero me va a sonar la campana. Te quiero agradecer cumplidamente, doctor Cabrero, que ha estado esta noche con nosotros.
Mucho gusto en saludarte. Hasta luego,
Leonardo. Y ahí este libro publicado por la Universidad de Guadalajara y para que usted lo consulte. Nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.